Está con nosotros el senador Juan Ignacio Latorre, senador de Revolución Democrática.
Presidente de RD.
Presidente de RD, sí, eso es lo que está. Estaba acordando que no, porque no es el comité, porque hay, no, él es solo. Ahí me acordé, presidente.
Senador, buenos días.
Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Buenos días, gusto saludarlo, gracias por el contacto.
¿Está el gobierno en una crisis política?
¿Una crisis política?
¿De gobierno? No, es que se lo escuché ayer a un analista, Miller, que obviamente es oposición, pero quería saber la opinión de ustedes.
No, bueno, Miller de la UDI tendrá su análisis catastrofista, digamos.
Y usted del Frente Amplio tendrá su análisis optimista. O sea...
Sí, claro, por eso. Cada análisis tiene su sesgo, ¿no? Pero hablar de crisis por una decisión que toma el presidente de una salida de gabinete... el presidente está gobernando, está tomando decisiones, está enfrentando problemas difíciles, está avanzando en su agenda, el programa de gobierno, etcétera, y creo que eso no es una crisis, digamos. Lo que me preocupa, sí, estaba escuchando el análisis de ustedes, creo que hay que poner más elementos como hipótesis a investigar. No quiero hacer un juicio previo, pero yo creo que, pongo una hipótesis sobre la mesa, digamos. Acá hay policías que están jugando a la política, o sea, el filtrar una conversación que es parte de una carpeta investigativa, ¿no?, parte de un proceso judicial en desarrollo, filtrarlo a la prensa, a un medio de derecha como Ex Ante, y provocar una decisión como, porque claramente había una intencionalidad política, a pocas semanas, a pocos días de un plebiscito histórico por una nueva constitución, bueno, creo que hay gente ahí jugando la política. No digo ni quiero decir que mi hipótesis es toda la institución. Mi pregunta es que está en la cabeza hoy día el director de Policía de Investigaciones, pero claramente hay policías jugando la política. Puede haber alguna coordinación con sectores de derecha que quieran favorecer esto a la opción del rechazo, de generar un clima de inestabilidad, de tensión, digamos, en un tema que además la derecha y el rechazo lo han utilizado para hacer campañas de desprestigio a la nueva constitución desde el día uno, que es antes que se redactara una norma, que es el de los pueblos originarios. O sea, hay hipótesis para poner sobre la mesa, y estamos en una disputa importante más allá de hablar de una posible crisis del gobierno, que es una visión cegada de la derecha más tradicional, digamos.
Sin duda, senador, yo creo que usted tiene toda razón, se pueden construir todo tipo de hipótesis. Una sola aclaración, yo le diría que cualquier medio de comunicación de derecha, de centro, de izquierda o de ultraizquierda que hubiera tenido...
Que hay más de derecha en Chile
hay menos pluralismo. Cualquier medio que hubiese tenido, es una calificación, pero en fin, es para otra conversación, pero cualquier medio que lo hubiera tenido lo habría publicado. Pero ojo.
Sí, pero elegir Ex Ante no es casualidad, no es así, inocencia, ¿no?
Si hubiera querido hacer una versión, hubiera elegido uno de más impacto que Ex Ante, porque
pero
cualquier medio
hay una coordinación.
La noticia tiene impacto por sí misma donde se publique.
Y hay una coordinación acá.
Senador, pero yo quiero hacerle un pequeño punto. Cuando empezamos a discutir, digamos, sobre la teoría de la conspiración, uno intenta obviar el hecho base. A mí me recordé un segundo cuando se detuvo a Pinochet en Londres y se hablaba de la conspiración socialista internacional para detener a Pinochet en Londres. Y uno se olvidaba que la variable dependiente para que Pinochet fuera detenido en Londres es que Pinochet viajó a Londres. Y eso claramente no lo decidió el Comité Central del Partido Socialista, sino que lo decidió autónomamente. Entonces nos poníamos a discutir si había o no había conspiración internacional. Y aquí estamos discutiendo si hay o no hay conspiración, cuando lo que hay es un hecho político complejo, que es el contacto en autoridad de primera línea del gobierno con un líder que ese mismo día había anunciado su intención de luchar contra el gobierno, de luchar contra las madereras, de tomar una serie de posiciones, inclusive poniendo en serio aprieto a quienes habían intentado legitimarlo antes. Entonces, plantearlo en la teoría conspirativa, cuando la variable dependiente para que la conspiración ocurra es que haya ocurrido el hecho, es complejo.
Sí, a ver, creo que fue un ejemplo el de Pinochet en Londres, porque recordemos los dichos ahí de... En ese tiempo existía la ultraderecha del Partido Republicano hoy día, pero José Antonio Kast era de la UDI, eso lo dijo Piñera, lo dijo Evelyn Matthei, Lavín, etcétera, que eran los referentes de la derecha ese, con sus protestas fuera de las embajadas y tirando basura en la calle, ¿no?, para fuera de la embajada de Inglaterra. Bueno, dicho eso, yo no desconozco la gravedad del asunto, y creo que Yaitul tiene que hacerse cargo y enfrentar la justicia en un Estado de Derecho. Él es líder, es vocero de una organización que optó por la violencia política, por la acción directa, hace 25 años, no ahora, hace 25 años que vienen quemando camiones forestales, que vienen ocupando fundos forestales, trabajando la madera, ¿no? En el circuito informal, que ojo, ahí hay también que investigar, el Servicio de Impuestos Internos está haciendo algunos, hay información que ha salido en las últimas semanas respecto a cuánto ha fiscalizado, ¿no? La trazabilidad del dinero, dónde llega ese dinero, podrían haber ahí grandes grupos económicos en Sanhattan involucrados, o sea, hay que investigarlo también, la trazabilidad del dinero del robo de madera, digamos, o lo que ellos llaman la recuperación de madera. Todos los gobiernos democráticos, desde que ocurrió este conflicto, han conversado con Yaitul, todos, los de la Concertación, sí, y Piñera 1 y Piñera 2. Pregúntenle a Moreno, pregúntenle a Huenchumilla cuando fue intendente, ahora senador, fue intendente de Bachelet 2. Yaitul estuvo preso en la cárcel de Concepción con huelgas de hambre, intervino en su momento el obispo Chomalí y generó los contactos, etcétera. O sea, tanto en la cárcel como fuera de la cárcel. A mí me tocó ser intermediario en una huelga de hambre en el gobierno anterior y conversar directamente con el ministro de Justicia por los presos de la cárcel de Angol, que no tienen nada que ver con la CAM, no responden a Yaitul, son otras comunidades y otras organizaciones, y ahí la RAIN se juntaba de manera reservada, sin prensa. Ustedes probablemente ni se enteraron de conversaciones que hubo ahí entre líderes que estaban fuera de la cárcel, de comunidades en resistencia, para descomprimir un conflicto. O sea, todos los gobiernos generan contactos con grupos radicales, violentos, etcétera, para descomprimir conflictos, para buscar darle alguna solución política a los conflictos.
Entonces, ¿por qué echan a la ministra?
Por eso, el punto es si es que acá había una... eso lo tendrá... O sea, el presidente aceptó la renuncia, y al parecer esta no era la indicación que se le diera a esta ministra de tomar contacto, porque los gobiernos deciden quién hace los contactos, digamos, esto no puede quedar así como al que se le ocurra hacer el contacto, ¿no? A la ministra, entiendo, se le encargó el Plan Buen Vivir, que responde a su Ministerio de Desarrollo Social, que tiene la CONADI adentro, donde hay diálogo también con comunidades que están con ocupación territorial, etcétera, pero en el fondo en todo un tema de reivindicación o restitución de tierras y el programa de políticas sociales. Bueno, eso es lo que se le encargó a la ministra, y habrán otros encargados dentro del gobierno dispuesto o no, y el gobierno, creo que Matías lo decía, ¿no? Decidirá cuándo, quién y cómo se conversa con, en este caso, Yaitul u otros líderes de comunidades radicalizadas, etcétera, ¿no? Pero ojo, o sea, lo que digo, yo no estoy en una teoría conspirativa, estoy poniendo hipótesis. Estamos a menos de a dos semanas de un plebiscito histórico, hay policías filtrando esto a medios de derecha, hay una coordinación acá y hay gente jugando la política para favorecer una opción también. O sea, no,
¿usted sabe que fuera PDI o puede haber sido el Ministerio Público también, no?
Entiendo lo que se ha dicho, que esto viene de la PDI, digamos.
Ah, no, yo no, nosotros no tenemos ese problema.
Senador Latorre, ¿es plausible políticamente hablando que una acción como la que tomó la entonces ministra Vega haya sido sin conocimiento al menos de alguien del comité político? No digo del presidente, porque a los presidentes se les protege por razones bastante obvias, y está bien que así sea. Pero es curioso que nadie, dado que es una conversación tan política, ¿no? Porque una cosa es que te den que le den a uno un mandato de hacer tratativas para situaciones de índole social, el buen vivir, en fin, todo un plan que de mediano y largo plazo, que ojalá llegue a buen puerto. Pero otra cosa es una conversación tan política como esa, en un contexto que estaba tan enardecido, sobre todo el propio Yaitul. Es raro, ¿no?, que Jeanette Vega haya corrido con colores propios.
Desconozco, y de verdad desconozco el detalle, María. Yo no estoy en el día a día del gobierno, no soy parte del comité político, tengo conversación con ellos, obviamente, pero estoy en el poder legislativo y no estoy en ese nivel de detalle de información, si es algo que se le pidió hacer o fue una decisión de ella, de tomar contacto, decir, mira, no sé, aproveché que está ahí en la zona y a ver, el contacto y el teléfono de Yaitul lo debe tener Alfredo Moreno, digamos, o sea, no debe ser difícil de conseguirlo. Yo no lo tengo, pero lo debe tener mucha gente. Periodistas lo tienen, Iván Núñez de TVN lo fue, iba a una entrevista y salió con él y con su compañero...
Sí,
heridos y de gravedad, etcétera, y eso se dice que puede ser guardia o gente que trabaja para Forestal Mininco. Es una investigación que también quedó ahí en desarrollo. Bueno, hay muchos periodistas. Mónica González lo entrevistó hace pocos meses atrás a Yaitul en medio de una faena forestal con el programa que retiraron todos los auspiciadores de la red. Bueno, o sea, gente tiene el teléfono de Yaitul, no es difícil conseguírselo, digamos, ¿no? Para toda esta teoría cooperativa que también decía Nicolás, de que hoy lo tendrá aquí autoridad o no sé qué. Mucha gente ha hablado con Yaitul y tiene el teléfono de Yaitul. Y ojo, creo que es un error poner el foco solo en Yaitul. Yo sé que la tercera está en una operación hace rato de poner el foco en Yaitul. Hay comunidades que están en la estrategia de control territorial hace 20 años que no responden a Yaitul. Yo creo que es una tontera y habla del desconocimiento del conflicto complejo que hay en Gualmapu, Macrozona Sur, como quieran llamarle. Hay comunidades que les da lo mismo Yaitul, que les da lo mismo la CAM, que están en su propia estrategia de control territorial. ¿Senador? Y esa es la complejidad que tenemos como Estado de Chile.
Senador, vamos a otro tema político. Sí. Hay muchas cosas así de los hechos del día a día que no los conocemos. En qué programa
estamos conversando con el señor Juan Ignacio Latorre,
muchas gracias,
presidente de RD.
Hay muchas cosas que no las vamos a saber y otras que las vamos a ir conociendo de a poco, de hechos que nos van a ir ayudando a armar el puzzle. Pero yo quiero seguir en esta conversación de fondo con un senador del Frente Amplio. ¿Cuánto ha significado, qué ha significado para ustedes tener que, en el ejercicio del poder real, deshacerse de creencias o de dichos que ustedes mismos y sus propios parlamentarios han tenido? Por ejemplo, estaba escuchando esta mañana, en revisando archivo, el presidente Boric, entonces diputado, hablando de recuperación. Temucuicui es un territorio recuperado. El diputado Boric.
El diputado Boric, sí.
Hablando de Temucuicui, hablando del propio Yaitul, hablando de que hasta cuándo los gobiernos desde Frei, Lagos, los dos de Bachelet y los dos de Piñera, en ese momento era uno de Piñera nada más, estaba el segundo, usando la represión como único medio, nosotros, seamos claros, nosotros no vamos a hacer eso, la represión no es el camino. Y bueno, ese tipo de cosas que todos las hemos escuchado, no hay que ser leña del árbol caído, decir que había que eliminar la ley de seguridad del Estado, el gobierno cuando entró depuso las querellas que había por ley de seguridad del Estado, y que hoy día la realidad, y esto es política y política real nomás, la realidad ha hecho que parezcan, para algunos más radicales, que el gobierno también a lo mejor es represor, que el gobierno también utiliza herramientas legales que no son adecuadas en una democracia. ¿Cómo se paran ustedes frente a esta nueva realidad?
Bueno, obviamente es distinto ser oposición y no tener la experiencia de gobierno a llegar a ser gobierno. Claramente, el presidente lo ha dicho, otra cosa es con guitarra, y además asumir desafíos que son mucho más complejos cuando además estás en el Ejecutivo y tienes más información de la que cuentas cuando eres parlamentario de oposición, digamos, de un escenario que es mucho más complejo. Pero dicho eso, yo creo que la convicción de fondo sigue, y lo decía Elisa Loncón, que no es parte del Frente Amplio, fue presidenta de la Convención Constitucional, a mucha honra, digamos, yo simpatizo bastante con su línea, en términos de decir, a ver, acá Yaitul tiene que hacerse cargo ante la justicia de sus declaraciones y sus acciones o eventual responsabilidad, digamos, como líder de una organización que optó por la violencia política, y eso tendrá que responder ante la justicia. Otra cosa es el camino que la constituyente, que la convención constitucional, por primera vez en la historia, con derecho a voz y voto, que eso no lo teníamos cuando nosotros fuimos oposición, es ahora una oportunidad histórica que se abre, nosotros decimos ahora es cuando hacer los cambios, que no han tenido en décadas, digamos, los gobiernos anteriores, de un camino político, democrático, que traza la nueva constitución, lo dice Fernando Pairicán también, ¿no? La vía plurinacional es un camino democrático, ¿no? Para resolver un conflicto que es histórico y es de carácter político, y donde la violencia política no va a tener espacio.
Me perdí por un segundo, senador, le juro que estaba distraído. ¿Lo escuché decir que cuando ustedes eran en oposición en Chile no había democracia?
No, por favor, Nicolás, te distraes.
Es que no había un régimen.
Mejor. Después el Senado Latorre dice que no había democracia. Nicolás, a ver, para que te concentres. Dije.
Reconozco mi síndrome
de déficit de atención. Está bien. Sí, que es peligroso ahí en medio porque sabe cómo se interpretan las cosas. dije, cuando nosotros éramos oposición y en los gobiernos anteriores no tenían la apertura democrática que se da hoy día con una nueva constitución que habilita un camino de hacerse cargo de los problemas de fondo históricos, políticos que hay entre el Estado de Chile y el pueblo nación mapuche, que es la vía plurinacional, la vía de las autonomías territoriales indígenas, etcétera, y que cierto sector de la derecha desprecia con tanto ahínco, yo diría con mucho racismo y colonialismo, digamos, sigue presente esa raigambre histórica de la derecha chilena, de un sector de la derecha chilena, pero que se abre un camino real. Eso lo dice Elisa Loncón, lo dice Adolfo Millagur, lo dice Fernando Pairicán, etcétera, distintos referentes hoy día nuevos que permitirían un camino democrático, no violento, a resolución de un conflicto histórico político complejo, donde tienes muchas organizaciones que optaron por la vía radical y violenta, no ahora, hace 20, 25 años, entre ellas la CAM, que no es la única. Entonces, ¿cómo enfrentamos ese conflicto? Y eso también es diálogo, ¿no? Eso también es diálogo, pero además con un camino institucional. Y esa apertura democrática no la tuvieron los gobiernos anteriores, no la tenían como herramienta. Huenchumilla decía, bueno, ahora es el... Cuando yo fui intendente no tenía esta nueva constitución que me permite aquello. Y de hecho llegó Burgo y lo sacó, digamos, sectores conservadores, justamente criticando la apertura que tenía Huenchumilla de dialogar con todos los sectores. También con las forestales. Las forestales hay que sentarlas, ellas tienen que ser parte de la solución y no parte del problema.
Claro, pero senador La Torre, lo que yo me refería era algo que es más profundo. Lo que se ha dicho, que es mucha arrogancia de gente con menos experiencia, que creen que por decir Gualmapu los van a ser bien recibidos en Temucucú o en algunas zonas más complejas. Después hablar de recuperación, y ya no se habla de recuperación, de decir que no se van a utilizar ciertas herramientas legales, después utilizarlas. Yo sé que otra cosa es con guitarra, y eso le ha pasado probablemente a todos los gobiernos, pero ¿cómo se gobierna así? ¿Cómo se retoma el camino a incorporar más experiencia? Porque queda mucho gobierno y a todos nos hace mucha falta que les vaya muy bien. Porque esto es en esta área, pero en otras áreas también a veces se puede pecar de inocencia y romanticismo. ¿Cómo se toma la guitarra una vez por todas? Y estoy refiriéndome después del 4, por ejemplo, donde se incorporan fuerzas distintas a lo mejor al gobierno o al gabinete, y sobre todo gente de más experiencia política que está dispuesta a hacer cosas que no son siempre tan puristas, pues. Que a veces en la política hay gente que... alguien me decía, en las casas son bonitas, pero alguien tiene que hacer los baños, alguien tiene que ser el encargado de hacer las cosas más ingratas también. Hay cosas ingratas en las casas. Seguro.
A ver, Janet Vega no viene del Frente Amplio ni creo que venga de una de un como se dice, amateurismo.
Además una mujer de una altísima capacidad técnica, científica.
Estuvo mucho tiempo ahí, exacto, tiene experiencia y bueno, cometió un hecho que le significó ella, su equipo, confianza, etcétera, significó asumir una responsabilidad política por una decisión compleja que obviamente puso en aprietos al gobierno al momento que esto se filtra a los medios de comunicación. Entonces, en el fondo, acá no estamos hablando del Frente Amplio romántico, la misma Janet Vega habló de presos políticos, etcétera, y el mismo gobierno tuvo que salir a rectificarla, digamos, ¿no? Cuando no era la línea del gobierno. Entonces, a ver, este gobierno lleva recién 5 meses, ha avanzado en bastantes cosas en su agenda. Un ejemplo concreto esta semana, el proyecto 40 horas, que se desvía la atención por todo lo de Yaitul, digamos, pero donde hubo diálogo a gran nivel con el gran empresariado, con pequeñas y medianas empresas, con el mundo sindical, con el mundo académico, recabando buenas experiencias internacionales de la OCDE, donde esto ya se implementa hace mucho tiempo en muchos países de la OCDE, y donde además se presentan indicaciones para una implementación gradual en 5 años. Ese es el camino, y eso es gobernar en serio. Eso es gobernar en serio, es convocar además a sectores del oficialismo y la oposición. El presidente de la Comisión de Trabajo del Senado es un senador de Bópoli, Ruscoque, que le va a tocar tramitar las indicaciones presentadas por el gobierno, y estuvo en el acto en La Moneda. Bueno, eso es gobernar, y ese es el liderazgo del presidente Boric. La ley Papitos Corazón, el copago cero, el salario, el sueldo mínimo también, de acuerdo con la CUT,
no existe ningún gobierno en el mundo
que María, lo haga. Los temas de seguridad, MEICS, la decisión compleja que fue MEICS, eso en comparación con lo que hizo el gobierno anterior, que habló mucho de delincuencia, hablaba todos los días de delincuencia en los medios de comunicación, pero dejó al país en una situación.
Pero usted como senador joven...
Gente con mucha experiencia.
Mi punto, senador Torre, como senador joven, probablemente es de los senadores más jóvenes, bueno, no sé, entraron en una nueva camada, quizás más joven todavía, es hasta cuándo la política de ustedes son la oposición hoy día, por igual, que cuando llegan son los mejores y los que se fueron son los peores de la historia. Y la ciudadanía entre medio se queda mirando que este gobierno y el anterior hizo un montón de cosas buenas y un montón de metidas de pata. Y así como nombra Meix y nombra, qué sé yo, la ley de 40 horas, que a lo mejor viene encaminada, y que son cosas que, estupendo, el gobierno anterior tiene la CPU se llama?
La pensión garantizada universal.
Y tiene, qué sé yo. El punto es que ¿cuándo vamos a aprender como clase política o cuándo van a aprender a decir, mire, nosotros queremos hacer lo mejor posible, los anteriores también, y metieron las patas y nosotros también, y la chuntaron o acertaron y nosotros también? Pero la lógica binaria es la que un poco cansa, da la impresión,
¿no? Sí, pero no sé, yo ahí tengo esta, hay cierta élite que le gusta esta cosa como de la unidad nacional y los acuerdos.
¿Usted no
le
gusta nacional, la unidad nacional? Porque parece que va a ser necesario el 5. Se gane quien gane,
No esta cosa de volver a la política de los brazos arriba y los acuerdos, ¿no?, por arriba de la élite. Yo creo que eso hoy día no tiene mucha legitimidad. Yo creo que es legítimo que en una sociedad democrática exista diferencia, exista pluralismo de visiones.
¿Dónde está? Llegamos a un punto claro. ¿Dónde está la diferencia entre las legítimas diferencias y la mezquindad? Ojo, de las oposiciones en general, no de ustedes cuando fueron, sino que es un punto mucho más conceptual.
La oposición tiene que jugar su rol y lo hacen todos los países democráticos, etcétera. Y puede que eso le canse a alguna gente, puede que no. La oposición tiene todo el derecho de llevar al gobierno a contraloría o presentar querellas, como lo ha hecho el Partido Republicano ahora por supuesto intervencionismo electoral, que yo creo que es un manual que repiten de la extrema derecha en otros países del mundo, que no van a encontrar nada, pero ensucian el proceso. Bueno, están en su derecho a hacerlo. Nosotros vamos a convocar igual en cuanto a un programa de gobierno que tiene que ver con garantizar derechos sociales, que tiene que ver con esta combinación que hasta hoy día Chile no ha podido construir, que es un estado de bienestar social en combinación con una economía de mercado. Ese es un elemento de fondo de nuestro programa de gobierno, que implica diálogo social, no solo entre políticos, sino que con sectores como empresarios, trabajadores, sociedad civil, etcétera. Lo mismo en tema medioambiental, lo mismo en el tema indígena. Me da lo mismo estas caricaturas de, mira, somos soberbios, no somos soberbios, nosotros somos mejores que los otros. Ya está, eso ya está.
Es que a lo mejor,
verdad es que me da lo mismo.
Senador,
el tema es cómo avanzamos
esa cosa de los
acuerdos
brazos,
estructurales.
Sí, estoy de acuerdo. Es que cómo avanzamos a cambios estructurales, ¿no será hora de que la política busque otros caminos que este maniqueísmo que han usado derecha y izquierda cuando son oposición o cuando son gobierno? ¿Y no será esa la desconexión con el Chile, con la ciudadanía normal y corriente, la señora que está en Antofagasta trabajando en un carrito vendiendo sopa y pleto, o una persona que se está sacando la mugre y se levantó a las 6:15 de la mañana para andar 2 horas en micro y llegar a su pega? No quiere tanto maniqueísmo, no quiere tanto los buenos y los malos, sino que quiere efectivamente transformaciones estructurales de un país más justo. Entonces, cuando hablan de desconexión de la política, a lo mejor está en que la política es un perro que se muerde la cola, y los políticos, y dan vuelta en los propios vocabularios y en los propios códigos de lenguaje, y la ciudadanía afuera está en otra, está llegando a fin de mes.
Sin duda, y yo creo que el gobierno del presidente Boric y el liderazgo del presidente Boric está muy consciente de aquello, va a terreno y está en contacto con esa realidad, y otros lo critican de decir, está haciendo campaña, da lo mismo esa crítica.
Yo no me refería al presidente Boric en particular, yo hablando de la política,
pero yo estoy hablando de mi rol como senador oficialista que respaldo este gobierno, y estamos en ese camino, llevamos 5 meses de gobierno. Entonces, cuando usted dice, Matías, ¿cómo conectar mejor con la ciudadanía? Yo creo que las fórmulas, no hay recetas en esto, pero creo que las fórmulas de abrir la política a la ciudadanía, por ejemplo, una democracia más participativa, no solo representativa, la democracia representativa es la base, yo soy representante popular, pero el hecho de que la gente, los ciudadanos que eligen cada 4 años a sus representantes, también en el año a año tengan algún espacio, algún margen de elaborar propuestas, por ejemplo, que les hagan sentido y que obliguen al sistema político a legislar, yo creo que eso abre otro código, que no es solo la relación entre políticos, ¿se entiende? Porque en el fondo es como que seguimos jugando a que los representantes sean buenos, ¿no? Sean buenos, se traten bien, oficialismo, oposición, y entonces los representados van a quedar tranquilos. Creo que no basta con eso. Acá hay que incluir, y para que además tengan las políticas legitimidad social, a propósito de los acuerdos que algunos quieren llegar en el Congreso antes del plebiscito, para un eventual 5 de septiembre, cuando dicen, no, hagamos una nueva constitución, rechacemos esta para hacer una nueva constitución controlada por los mismos partidos tradicionales, y por un sector, además, ¿no? La apuesta a la derecha con un sector de la DC, que dicen vamos a llegar a los cuatro séptimos y vamos a hacer un acuerdo político por arriba, sin legitimidad social, ¿no? Para hacer una nueva constitución controlada por la élite, que queda un poco fuera de juego en el constituyente anterior.
Senador Latorre, no sirve. Senador Latorre, un millón de gracias por estar esta semana con nosotros. Gracias, tendríamos más rato, pero sí, pues, tenemos más gente. Gracias, senador. Buenos días.
Un gusto, como siempre.
Buenos días.